La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes 27 de febrero y esto es La Tarde en COPE más Sevilla. Hasta las 6 vamos a compartir juntos este tiempo de radio donde vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Estamos a las puertas del Día de Andalucía y hay muchas cosas preparadas para una fiesta tan significativa como la nuestra, como la fiesta de los andaluces. Soy Mariani Molina y, como te decía, hasta las 6 compartimos juntos este tiempo de radio. Nos vamos a Guillena y lo hacemos ya.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Amor, tú no me digas que no me quieres.
No. Esto no es sevillanísima, pero vamos a empezar a hablar de sevillanísima naturalmente, porque mañana, como les decía al principio, es 28 de febrero. Mañana es el Día de Todos los Andaluces y mañana en Guillena hay un planazo. La Plaza de España acoge una jornada de convivencia desde el mediodía con una paella gigante para más de 800 personas y por la tarde a las 4:30 arranca nuestra gala, la gala de Sevillanísima de COPE Sevilla, con entrada libre y gratuita. La Flaca, por ejemplo, Manuel Horta, Luitingo, Marisol Bizcocho, Lubricam, Menta y Romero, El Bomba, son parte de los artistas, parte del elenco de artistas que van a estar con nosotros en esa gala que convierte a Guillena en el punto de partida de la gira 2026 de nuestro formato musical que cada año recorre la provincia. Me acompaña esta tarde el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, al que ya saludo. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariani, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando que llegue mañana.
Y yo que tengo muchas ganas. Además, fíjate que he estado, yo no sé tú, pero yo he estado todo el tiempo pendiente del tiempo, que decían que sí, se iba a cambiar, claro. Que si no sé qué. Porque mira que tenemos ganas de celebrar la gala y sobre todo en ese marco tan bonito como es en la Plaza de España. Mañana es el gran día. Yo quiero que me cuentes cómo están las cosas por allí, por Guillena.
Pues bien, como decías, hemos estado mirando el tiempo porque después ya de arrancar con el sol, después de tanto tiempo de agua que necesitábamos para la alegría nuestra, de nuestra tierra, esos rayos, pues parecía que había ahí algún atisbo, pero no, va a poderse disfrutar como se organiza y como se imagina, que es en la Plaza de España, que ya está engalanada para la ocasión, que ya tiene el escenario preparado, que ya pues tiene todos los condicionantes, además de un pueblo que empezó desde mediados de semana a engalanar también sus balcones con nuestra bandera. Y como digo, pues deseando, yo creo que este año va a ser muy importante por eso, porque hemos estado casi 2 meses con un cielo muy gris y nosotros necesitamos el sol y necesitamos pues celebrar y compartir en convivencia al aire libre como organizamos y como imaginamos este día de celebración en Guillena, el Día de Andalucía.
Que es el día además más importante para todos los andaluces. La jornada empieza, alcalde, con una convivencia y con esa paella para más de 800 personas. ¿Qué tiene de especial celebrar el Día de Andalucía así, en la calle y todos juntos?
Bueno, pues nosotros hace ya muchos años imaginamos que el Día de Andalucía queríamos que la gente se quedase en nuestro pueblo, que tradicionalmente muchos lo miran en el calendario como ese puente que me puedo ir, y queríamos celebrarlo todos juntos, en una convivencia. Entonces, plantear el sentarnos a la mesa en el marco incomparable de la Plaza de España y compartir con una paella que tiene más de 800 porciones y que siempre se queda algo corta. Por tanto, hay que venirse tempranito a Guillena, porque desde la 1 además vamos a tener el acto institucional, el izado de la bandera, cantar todos juntos el himno con la banda de música Villa de Guillena, e ir tomando pues ese espacio y ese sitio de compartir para luego pues disfrutar la tarde a partir de las 4:30 con esa magnífica gala que desde COPE Sevilla, desde Sevillanísima, nos habéis preparado, ¿no?
Bueno, pues a partir de las 4:30 arranca esa gala con un cartel además potentísimo. ¿Qué esperas cuando suene la primera actuación en la Plaza de España?
Pues que la gente disfrute, que la gente, yo estoy convencido que Guillena se va a volcar, que desde el área de cultura se ha planificado también para acercar al núcleo de Guillena, a la Plaza de España, pues a todos los vecinos y vecinas, tanto de Torre de la Reina, de Las Paganosas, de Guillena, que es nuestro municipio, y que nos visite mucha gente que cuando esté viendo la publicidad pues va a tener muchísimas ganas de disfrutar con nuestra música y con los grandes artistas que van a ir pasando por el escenario. Así que vivamos ese evento tal y como se planifica y se imagina, de convivencia, de poder disfrutar en familia, con un ambiente muy sano, donde además hemos preparado también para que los niños no se aburran y las familias puedan disfrutar dejándolos tranquilos en los espacios de las atracciones y demás, y a la postre pues disfrutar de un gran evento que inicia esa gira en Guillena, que para nosotros es un orgullo, ¿no? El Día de Andalucía poder contar con esta gala.
Hombre, para nosotros también es muy importante, es el segundo año que vamos a Guillena. El año pasado, aunque hubo que cambiar el escenario por la lluvia, pero nos acogieron maravillosamente bien. La caseta municipal donde se celebró por culpa de la lluvia, precisamente, pues estuvo llena, estuvimos felices bueno, pues debido a que el año pasado, por ejemplo, la lluvia, como decía, obligó a cambiar el escenario y el público respondió, ¿cree que eso demuestra que este evento ya forma parte del calendario fijo de Guillena, alcalde?
Sí, totalmente, totalmente así queremos que sea, y además este año tocando madera para que se disfrute como se planifica y como se organiza. Este evento está hecho para disfrutarlo al aire libre, en la plaza, en la que se cortan todos los accesos y se disfruta peatonalmente para estar tranquilos, y aunque el año pasado pues resultó estupendamente con las condiciones que teníamos, el marco es en la plaza y un día soleado. Es así como se visualiza, y por tanto este segundo año pues yo creo que va a ser todavía más disfrutado y más esperado por todos.
Guillena abre precisamente la gira Sevillanísima 2026. ¿Qué significa para el municipio ser el punto de salida de un formato que después va a seguir recorriendo otros pueblos de la provincia?
Pues lo decía antes, un orgullo, ¿no? Dentro de nuestra planificación y de querer conformar un espectáculo importante para celebrar el Día de Andalucía, y que esa convivencia que se inicia en el mediodía, sentándonos todos a la mesa, compartiendo pues un aperitivo y una copa, pues lo podamos alargar con la calidad de una gala, con los artistas que nos acompañan y que nos proporciona la Gala Sevillanísima en el Día de Andalucía, que sabemos que eso es muy complicado, por eso pues además de orgulloso estamos agradecidos a COPE en este caso, pues representa el intentar instaurar este evento, ¿no? En el que muchos otros municipios nos preguntan cómo lo hacemos y nos callamos para no contarlo y que podamos seguir contando con este evento cada año, ¿no?
Nosotros ya te lo he dicho que nos sentimos súper felices de ir a Guillena. Además, hacemos el día completo porque vamos tempranito, nos quedamos a comer allí y luego pues a trabajar la gala para todos los habitantes de Guillena y para la gente que viene de fuera, que sabemos que hay mucha gente que viene a la primera gala de Sevillanísima de distintos rincones, no solo de la provincia, sino también de Andalucía. Yo recuerdo, incluso el año pasado, vinieron gente de Málaga y de Cádiz a Guillena para disfrutar de esa gala, porque es verdad que ya se ha convertido en un clásico, ¿no? Voy a recordar el cartel completo, para que ningún artista se nos enfade, voy a recordar el cartel completo para que nuestros oyentes sepan el cartelazo que tenemos, porque va a estar con nosotros Manuel Horta, va a estar el grupo Lubricán, va a estar La Flaca, Ana De Caro, Cristian Guerrero, Carmen Salguero, Menta y Romero, Fran Doblas, Luitingo, Rafael Ruiz El Bomba y Marisol Bizcocho. Y ya te voy a adelantar una cosa que tú no sabes. Anda, y es que se van a producir dos estrenos absolutos en el escenario de Guillena. O sea, en la gala de Sevillanísima de Guillena hay dos artistas que todavía ninguno hemos escuchado sus sevillanas y que se van a estrenar precisamente allí esa tarde. ¿Qué te parece?
Qué bien. Pues eso va a quedar también en ese marco pues estupendo, y eso va a hacer que muchos de sus fans pues enloquezcan, ¿no? Con escuchar lo nuevo de dos artistas. Como tú decías, nos visita gente y nos acompaña gente de muchos rincones de la provincia y de fuera, porque eso es gracias también pues al magnífico cartel que habéis conformado y a lo que arrastra pues cada uno de estos artistas entre la gente que lo idolatra y que está encantado de escucharlo, vayan donde vayan, ¿no?
Bueno, ya para terminar, para quien nos escucha ahora mismo en la tarde de COPE más Sevilla, ¿por qué mañana el plan está en Guillena.
Bueno, pues yo creo que lo hemos definido perfectamente. Mañana Guillena se viste de gala de Sevillanísima. Tiene a los mejores artistas para disfrutar con entrada gratuita y además a eso le añadimos que todo aquel que quiera visitarnos puede disfrutar de nuestro municipio desde bien tempranito, convivir con nosotros, con los vecinos y vecinas de la localidad, con nuestra hostelería, con el almuerzo que tenemos preparado, esa paella gratuita, y prepararse para vivir toda una tarde, más de 2 horas y media, estoy convencido, de buena música, con lo mejor del panorama musical andaluz, y que no se van a arrepentir. Así que el plan está en Guillena y mañana hay que visitar el municipio de Guillena, la Plaza de España, la Gala Sevillanísima y todos los eventos que tenemos preparados.
Así será. Lorenzo Medina, alcalde de Guillena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en La Tarde en COPE Más Sevilla.
Gracias a ti, como siempre, y mañana nos vemos.
Nos vemos, un abrazo. Hasta mañana.
Sevillanísima llega a Guillena. COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Guillena presentan la mayor fiesta de nuestra música con Manuel Horta, La Flaca, Lubricán, Ana de Caro, Cristian Guerrero, Carmen Salguero, Fran Doblas, Luitingo, Menta y Romero, Rafael Ruiz el Bomba y Marisol Bizcocho. Celebra el Día de Andalucía en Guillena con Sevillanísima. Sábado 28 de febrero, 4:30 p.m, Plaza de España. Entrada libre. Organiza COPE Sevilla. Colabora Ayuntamiento de Guillena.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco CTLM hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hyundai Automotor, tu concesionario oficial Hyundai en Sevilla.
Maravilla. Esto que acaban de escuchar ustedes es el Bohemian Rhapsody del mítico grupo Queen, que inmortalizaba hace ya bastantes años Freddie Mercury. Y su autora es mi querida Rocío Medina, que está aquí, que nos sorprendió hace un tiempo cuando vino a interpretarnos La Bikina, que dio la vuelta por todos lados, y ahora pues viene con el Bohemian Rhapsody a presentarnos su nuevo trabajo, que salía, por cierto, el 20 de febrero. Rocío, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de hablar contigo de nuevo, que nos cuentes sobre esta nueva versión que acabas de hacer con tu violín. ¿Por qué Queen? ¿Y por qué Bohemian Rhapsody?
Pues mira, porque yo soy una mujer de reto, me gusta retarme. Me gusta muchísimo pensar en lo que creo que puede ser una locura, que puede ser imposible, porque cuando yo planteo, oye, Rocío, pues yo a mí misma, ¿no? A ver qué tal una cosa, vamos a darle al rock, ¿no? Vamos a salirnos de lo común, vamos a las canciones en inglés, por ejemplo. Y me lo planteo a mí misma, digo, es una locura, ¿en qué momento voy yo a poderlo compaginar? Y cuando empiezo a proponérselo a los compañeros, a mis amigos, músicos y tal, y me empieza, Rocío, eso no va a salir, eso no es tan viable como tú crees. Y digo, entonces,
ahora sí.
Cuando me dice la gente que eso no es viable, ahí es donde sí voy a hacerlo. Y ahí es donde me lo propongo. Y bueno, ¿qué voy a decir? Yo estoy muy contenta con el trabajo que hemos podido fusionar esa mítica canción de rock de Bohemian Rhapsody. De hecho, la elegimos porque tiene muchos cambios, o sea, empieza muy lentita, tiene una parte más animada y como siempre yo en todas las canciones siempre las he acabado muy animadas, muy arriba, muy con mucho velocidad, mucho volumen, mucha intensidad. Entonces esta vez quería venirme abajo, disfrutar de los violines, grabar varias voces de violines. Lo que ha salido, yo quería y yo tenía en mi mente exactamente lo que ha salido.
Que estamos escuchando de fondo y que después podremos escuchar un poquito más. ¿Ha sido muy difícil el proceso?
No ha sido difícil, pero no ha sido fácil, porque al principio se planteó, bueno, se le dio vueltas por rumba, se le dio vueltas por tango, flamenco, se le dio vueltas a los fandangos y hemos acabado por bulería en diferentes velocidades, diferentes tonalidades y... Sí, o sea, no ha sido tan fácil como pareciera, pero bueno, disfrutándolo.
¿Cuánto tiempo te ha llevado?
Sí, pues me he llevado un mes y medio, casi dos meses de vuelta. Todo esto empezó en una idea que se me ocurrió a mí al principio de diciembre, cuando estábamos en plena campaña de Navidad, estábamos en un concierto y en la prueba de sonido le dije al pianista, oye, mira a ver esto cómo quedaría. Yo ya llevaba tiempo dándole vuelta.
Con el run run.
Y bueno, pues hemos tenido la suerte que ya está a la luz, ya está en la calle.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y qué tal? Porque desde el 20 de febrero hasta la fecha, ¿qué tal? ¿Cómo está funcionando?
Pues muy bien, por redes sociales a la gente le está gustando mucho, tiene reproducciones en redes sociales, en YouTube también, que bueno, quien lo quiera escuchar está más que invitado.
En Spotify, ¿no?
En Spotify también. Uh-huh. Entonces, bueno, muy bien. Además me han dejado muchos comentarios, me encanta leerlos.
Cuéntame qué te dicen.
Sí, pues que a la gente que... De repente me pone gente como que de México o de países y me ponen, oye, que es que no habíamos nunca escuchado una versión así ni similar. Y bueno, pues a mí me alegra leer que a la gente realmente le gusta.
Uh-huh. O sea, que tienes mucho público de México.
Tengo público que me trajo la Bikina.
Claro.
La Bikina me trajo mucho mexicano.
Claro, y se han quedado contigo.
Se han quedado conmigo.
Qué
y
bueno.
Agradecía, ¿eh? Uh-huh. Agradecía porque además, bueno, ¿qué me encantaría a mí? Hacer una gira por México haciendo una ranchera, versionándola por tango, por rumba, por bulería, con bailaora, con de repente con mariachi. Bueno, pues me encantaría.
Bueno, pues estamos siendo testigos de una idea, de un run run ya que tiene metido en la cabeza. Estamos siendo testigos ahora mismo de ese run run que tiene en la cabeza y que posiblemente, muy posiblemente, acabe siendo una realidad. Porque estamos viendo que ella es una mujer de retos y todo lo que signifique para ella un reto, naturalmente, pues va a por él. ¿En todo en la vida?
Pues mira, cuando lo hablábamos hace poco con mi pareja, porque cuando deseas algo con muchísimas ganas, que le pones tanta pasión a todo y además lo piensa, que me pasaba, ¿no? Pues yo como he vivido en Qatar, no sé si lo habré contado en otras
pues
ocasiones.
Pues no lo sabía, no, que habías... Ah, que has
viví en Qatar, bueno, cuando tenía con 20 añitos me fui a Qatar con el violín, con el famoso violín ese que me robaron.
Ajá.
Me fui a Qatar, estuve en Dubái, estuve en China, en Shenzhen. Y ya por último en México y ya la pandemia me echó pa aquí, para España, para casa. Y empecé con toda esta trayectoria y fue cuando empecé a darme un poco a conocer.
Uh-huh.
Pero cuando, o sea, fui tan feliz en esos viajes porque, bueno, al final sales de tu zona de confort y yo soy una persona que lo necesita. Y en Qatar fui muy feliz, pasé 4 años de mi vida. Uh-huh. Sí.
Pues cuéntame ese tiempo, quiero decir... El público catarí, siendo una mujer, es un poco más complicado llegar hasta el público catarí, ¿o no?
No, de hecho me resultó muy, muy accesible, sobre todo al público femenino.
Claro, por eso te lo he preguntado.
Sí, me resultó muy fácil llegar al público femenino cuando yo estaba allí en Doha. Era la única violinista que había en Doha.
¿Qué me dices?
Entonces me vieron. Yo fui a empezar a trabajar a un restaurante y cuando me vieron ya me llamaban para todo tipo de eventos. Me hice como la mano derecha de las catarís. Iba a tocar las bodas. Sí, sí, sí. No, una experiencia preciosa y como me trataban con tantísimo cariño, les apasionaba tanto también que yo hiciera flamenco con el violín. Pues es que me sentí muy bien, me sentí como en casa, me sentí muy querida.
¿Y por qué te viniste?
Me echó la pandemia para casa.
Bueno, pero claro, sí. Pero ¿y después no quisiste volver?
Pues esa es la cosa, que es que ya empecé una vida aquí, empecé a moverme aquí con el violín, empezó también la gente a tratarme muy bien, a conocí muchísimos compañeros, la verdad, gente maravillosa, entonces... No me lo planteaba y ya llevaba un tiempo yo este año atrás, digo, tengo ganas de volver, aunque sea de visita, ¿no? Dos o tres días y tal. Y el 5, el día de Reyes, sí, el 5, me escribe una compañera de Madrid y me dice, oye, Rocío, que me ha salido un trabajo para ir a Arabia Saudí. O sea, pegando a 2 horas de Qatar, sí, increíble.
Sí, sí, sí.
Y me dice, ¿tú te vienes tocando el violín? Digo yo, claro.
¿Y te fuiste?
Que me he ido, que estaba hace un mes, estaba en Arabia Saudí. Y para mí ha sido como volver a aquella cultura, volver allí. Yo estaba muy feliz. De esto que lo deseas con tanta fuerza.
Claro.
Que la vida te lo regala. Pues, ojalá todo lo que yo sigo proyectando y todo lo que sigo deseando se vaya cumpliendo. Yo voy a trabajar y voy a poner todo de mi parte para que vengan los duendes y las musas y todas las cosas que tienen que venir. Así que en la lucha.
¡Qué maravilla! Bueno, pues este Bohemian Rhapsody, que es una realidad, que en su día fue un reto, como ella mismo acaba de explicar, pero que ahora es una realidad, ya está en la calle con buenos resultados. Pero, ¿tienes ya un run de algo próximo?
Bueno, mira, ya vamos a empezar, si Dios quiere, anunciaremos pronto la gira 2026, que por supuesto tenemos la agenda todavía abierta y para todo público que quiera, que tanto hemos hecho este año pasado un total de 25 conciertos, que yo contentísima, yo no me iba a imaginar que tantísimos ayuntamientos, tantos pueblos, tanta gente quisiera venir al concierto y además todos los conciertos llenos.
¡Qué bien!
¡Qué agradecida! Entonces, pues bueno, que me encantaría que el 2026 fuera mínimo igual.
Bueno, pues ¿y por qué no?
Sí,
¿y por qué no? O sea, además eres
proyectamos.
Claro, eres una magnífica violinista. Pues mi querida Rocío, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde.
Gracias a ti por abrirnos siempre las puertas.
Bueno, es que es un placer recibirte siempre, es un placer. Y mucha suerte con el Bohemian Rhapsody y naturalmente con todo aquello que te propongas.
Muchas gracias, de verdad.
Andalucía es su gente.
Es mar y nieve.
Es flamenco.
Y su aceite de oliva.
Y también es itálica.
Los albores de Coria.
Y la campiña y la Sierra Morena.
Los mostachones de Utrera.
Desde la provincia de Sevilla,
con toda Andalucía,
¡Feliz 28F!
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Prepárate para reír. Prepárate para cantar. Prepárate para el gran cierre de carnaval en Los Arcos. Este sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, abrimos y lo celebramos con chirigotas del concurso oficial del Carnaval de Cádiz. Maquillaje infantil y diversión para toda la familia. Ven a vivirlo. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
La actualidad informativa, las noticias más relevantes de esta semana que llegan de la mano de Alfonso Tejero. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariani? Pues pocas son las horas para que celebremos el día de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, y como es tradicional, la Junta hará entrega de las medallas y muchas han recaído en la provincia de Sevilla. Entre Coria del Río y La Puebla se encuentra el Museo de la Autonomía, que recibe la medalla Manuel Clavero. Allí está la primera bandera de nuestra comunidad o la Casa de Blas Infante. Y en esta gala, desde hace unos años, hay una voz inconfundible, una andaluza que lleva a su pueblo como seña de identidad. Ella es Eva González y ha sido la encargada de presentar este acto. Pero este año le toca ocupar otro lugar, recibiendo la medalla a la proyección de Andalucía, algo que según ella no solo se recibe con las manos, sino con el corazón.
Hay reconocimientos que no se cogen solo con las manos, sino con el corazón, y en este caso es la medalla, ¿no? Yo me siento andaluza por los cuatro costados, yo dejé Andalucía para hacer mi carrera en televisión, pero siempre llevé Andalucía dentro de mí, porque eso no se puede evitar. Uno nace en Andalucía y uno es andaluz por los cuatro costados y bebe de la luz, del sabor, del color de Andalucía, de las lágrimas de Andalucía también y de todo lo que ser andaluz supone.
Al grupo de sevillanos galardonados se suman los cantores de Hispalis, el torero Morante de la Puebla, la futbolista Olga Carmona, el empresario Luis Bolaño y la actriz Paz Vega. Esta última será nombrada hija predilecta de Andalucía. Y también te cuento, dimisión en la Algaba, el que durante los últimos 14 años fuera alcalde de la localidad ha dejado el cargo, y el Partido Socialista tras abrirse una investigación contra su persona por acoso sexual, tras la denuncia del director de la escuela taurina a la que acudía el menor y otra interpuesta por los propios padres. Habría mandado mensajes al menor cuando tenía 14 años en los que preguntaba si era activo o pasivo o declaraba ay si fueras mayor de edad. El hasta ahora alcalde defiende su inocencia, que los mensajes están sacados de contexto, y argumenta que todo se debe a una venganza.
Casualmente, una vez que se informa al pueblo del cierre de la escuela taurina municipal, este empleado municipal, que no quiere volver a sus dignas funciones de peón de servicios múltiples de este ayuntamiento, saca a la luz una supuesta conversación que se produjo hace nada más y nada menos que año y medio. Esto en mi pueblo se llama chantaje, vergüenza y venganza personal.
Por su parte, el director de la escuela taurina, en una entrevista ofrecida a COPE Sevilla, señala que las pruebas están ahí.
Que su defensa ante esta denuncia a un chaval que es por acoso, o sea, a atacar a un empleado municipal, en este caso que soy yo, me parece lamentable, porque ahí están las pruebas y ahí están los hechos. Pues si era activo o pasivo, ahí si tuviera 18 años, con fueguecitos, ¿me entiendes? Claro, la criatura, el chaval, tenía 14 años en aquel entonces, ¿sabes? Y no sí. Sabía ni lo que era activo o pasivo.
Y ojo, si eres usuario de patinetes, desde el pasado miércoles entraba en vigor la nueva normativa municipal. A partir de ahora será obligatorio llevar casco homologado, chaleco reflectante, y su uso estará limitado a mayores de 15 años. Por el momento están haciendo una labor informativa, pero a partir del lunes empezarán las sanciones, que pueden llegar a un máximo de 500 euros. Hasta aquí este resumen semanal, Mariani. Buenas tardes y buen fin de semana.
Bueno, pues a esta hora de la tarde me voy a ir hasta el Hospital de Valme, y es que hoy vamos a hablar de dermatitis atópica, cuando el frío se convierte en un enemigo invisible de la piel. Resulta que el Hospital de Valme se ha consolidado como referente en el manejo integral de la dermatitis atópica severa. La dermatitis atópica nos lo van a explicar ahora mucho mejor, quién sabe de todo esto, pero desde luego el que la padece es realmente un fastidio. Me acompaña esta tarde el doctor Juan Manuel Morón, que es referente en dermatología, y nos va a hablar un poquito sobre esto. Vamos a empezar en principio, como siempre, saludándolo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio vamos a conocer exactamente qué es la dermatitis atópica.
Bueno, pues la dermatitis atópica se trata de una enfermedad inflamatoria de la piel, y aquí cabe recalcar que es una inflamación, porque es verdad que muchos pacientes vienen preocupados por si es contagiosa, y hay que dejar claro pues que no es una infección, que no se contagia, que se produce por una alteración del sistema inmunológico que conlleva al final a un ataque hacia la piel que disrumpe lo que es la función de barrera, con una mayor penetrancia de microorganismos externos que agravan lo que es el proceso de inflamación y retroalimentan esa respuesta inmune alterada. Finalmente, esto se manifiesta pues con eczema en diferentes localizaciones corporales, que pueden llegar a ser de forma generalizada y que producen mucho picor. De hecho, es el síntoma principal del cual el paciente se queja.
Sí, porque eso le iba a preguntar, que cuáles son los síntomas. Uno empieza a notar que le pica, le salen rojeces, o que, ¿cómo se manifiesta la dermatitis atópica?
Pues la dermatitis atópica muy incipiente se suele manifestar como con piel seca. Y la piel seca pues puede ir un poquito más allá y ya no tratarse solamente de piel seca, que se controla con hidratación, sino que la piel empieza a enrojecerse, a agrietarse, a formar pequeñas heridas, empieza a rascarse, empieza a picar, de tal forma que el propio paciente se lo agrava porque se hace heridas debido al rascado, y se genera pues un círculo vicioso que es difícil de romper, porque al romperse la barrera cutánea penetran lo que son microorganismos y llega a producirse sobreinfección. Entonces ya no solamente tenemos la fase inicial con máculas, placas, rojitas, con escamita fina, que es lo que se conoce como eczema, sino que muchas veces ya se sobreinfectan, lo que conlleva a tener que tomar también en muchas ocasiones antibióticos para tener controlada lo que es el brote de la inflamación y el de la infección.
Lo que está claro, doctor, es que no podemos considerar la dermatitis atópica como una enfermedad banal.
Exactamente. Muchas veces pues se le quita un poco de importancia, como con piel seca, porque realmente la dermatitis atópica es muy frecuente en la población, pero de forma leve. Pero las formas ya moderadas o severas, además de dar una repercusión clínica, ¿no?, en el paciente, que pues tienes una enfermedad que produce mucho picor, que interrumpe lo que es el sueño. De hecho, es una de las enfermedades dermatológicas que mayor repercusión tiene a nivel de ansiedad, depresión y riesgo de suicidio. O sea, que no estamos hablando de una patología banal. Finalmente, también acaba repercutiendo a nivel emocional y social, porque el paciente, cuando ya tiene de forma muy generalizada, le da vergüenza mostrar lo que es el cuerpo.
¿El invierno generalmente suele ser el mayor enemigo de la dermatitis atópica?
Pues normalmente la dermatitis atópica empeora mucho con dos factores. Uno de ellos es el propio invierno, como estábamos comentando, y el estrés, que también lo preguntan muchos de los pacientes si el estrés es la causa, que no es la causa, pero sí lo agrava. Normalmente el estrés siempre agrava cualquier patología cutánea, en este caso también la dermatitis atópica, y el invierno empeora porque reseca más la piel. El clima frío, la disminución de la humedad, la menor exposición a rayos solares que ejercen efectos antiinflamatorios, el hecho de usar pues ropa más gruesa, de fibra sintética, son pues determinados factores que al final acaban afectando a esa función barrera, ¿no?, de la piel, que se agrieta y estimula la proinflamación.
¿Es una enfermedad muy común?
Es una enfermedad muy común, como veníamos comentando anteriormente. Una fase leve, una dermatitis atópica leve, la presenta hasta un 30% de la población general, que es un porcentaje bastante amplio. Lo que pasa es que la mayoría de las veces se va regulando conforme es más frecuente la edad pediátrica, la edad infantil, y conforme se va creciendo, se va reforzando lo que es la barrera cutánea, la mayoría de las dermatitis atópicas pues o se quitan o se quedan con fase muy leve. Pero hay algunas que son bastante severas y que condicionan mucho la calidad de vida.
Una vez que se detecta, por ejemplo, en los niños la dermatitis atópica, después nos dice que puede ir quitándose, pero generalmente siempre se detecta cuando eres, o sea, tú la traes ya desde pequeño o puedes sufrir dermatitis atópica de repente ya de adulto.
Pues efectivamente, lo más frecuente es que aparezca desde pequeño y es la evolución natural de la dermatitis, pero puede aparecer a cualquier edad. Puedes no tener antecedentes de haber tenido dermatitis atópica en la infancia y debutar en el adulto. En estos casos también es muy importante pues hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías que pueden expresarse de forma muy similar a la dermatitis atópica, como por ejemplo los linfomas cutáneos, que ahí estamos hablando de patología tumoral, de un tipo de cáncer que pues puede tener repercusión, ¿no?, mortal. De ahí la importancia de saber diagnosticar y diferenciar las dos patologías, pero puede expresarse a cualquier edad.
Tengo aquí unos datos que me parecen bastante llamativos, porque ustedes tratan a cerca de 300 pacientes anuales en el sur de la provincia de Sevilla y mensuales a unos 24 pacientes con esta enfermedad.
Realmente esos datos hacen referencia a dermatitis atópica severa. Dermatitis atópica leve, moderada, vemos muchas más. O sea, que realmente es una patología mucho más frecuente. Pero esos datos hacen referencia a patología severa en la que los pacientes tienen una dermatitis muy extensa, ya le digo que afecta prácticamente a toda la superficie corporal, con las repercusiones que estaba hablando antes de insomnio, de no rendimiento escolar, laboral, depresión, ansiedad, etcétera. Estos pacientes ya están dirigidos, la consulta monográfica cuando fallan como los tratamientos de primera línea, ¿no? Para ofrecerles pues las últimas alternativas terapéuticas que afortunadamente pues han salido, disponimos de ellas desde hace pues relativamente poco, unos 5 años más o menos.
Claro, es lo que le iba a preguntar, porque claro, queremos saber cómo se trata la dermatitis atópica y sobre todo ustedes que se han convertido en un referente en el manejo integral de este tipo de dermatitis, ¿cómo la tratan?
Pues mira, es muy importante concienciar al paciente y hay que diferenciar dos etapas. La etapa en la que no tengo los eczemas, que lo llamaremos como fase de mantenimiento, en la que siempre se recomienda pues hidratación a diario, evitar pues las duchas muy largas con agua muy caliente, evitar frotar, rascar la piel, porque puede empeorar lo que es la dermatitis. Pero esto hablamos de fase de mantenimiento, una vez que la piel está sana. Cuando la piel está enferma, ya sea un eczema leve, una dermatitis ya más moderada o severa, hay que tratarla. O sea, en ese punto la hidratación no corta lo que es la enfermedad, sino el tratamiento, en función de la severidad y de la extensión corporal y de la refractariedad a tratamientos, pues al final lo que solemos hacer es una escalera terapéutica, ¿no? Intentamos controlar lo primero con tratamiento antiinflamatorio tópico, donde los reyes pues serían los corticoides tópicos, aunque también tenemos ahorradores de corticoides, inhibidores de calcineurina tópico, que sería como el primer escalón terapéutico. Si el paciente responde, perfecto. Que no termina de responder, que la dermatitis es más moderada, es más severa y requiere realizar algún tratamiento ya de mayor potencia, pues suplementaremos con tratamientos sistémicos que buscan en cierta medida regular esa disregulación inmune exagerada mediante pues tratamientos clásicos que muchos de los pacientes han ido pasando por ellos, como ciclosporina, metotrexato, azatioprina, fototerapia, porque como decíamos anteriormente, los rayos solares ejercen un efecto inmunomodulador, en el que la fototerapia, para el que no lo conozca, pues consiste en administrar de forma muy controlada unos determinados rayos solares simulados por una máquina para ejercer efecto antiinflamatorio.
Sí.
Y cuando ya se produce fallo a los tratamientos de segunda línea, avanzaríamos a los tratamientos ya hospitalarios, donde tenemos los tratamientos de última generación, básicamente divididos en dos grandes grupos según su mecanismo de acción, con terapia biológica y inhibidores de JAK.
La verdad es que escuchándolo parece increíble que no le prestemos tanta atención a nuestra piel como deberíamos prestarle. A mí me gustaría que desde aquí hiciera usted un llamamiento precisamente a esas personas que tienen esos problemas de sequedad, pero que todavía no son conscientes de la importancia de lo que pueden llegar a tener.
Pues efectivamente. Yo lo que le diría a las personas que puedan estar sufriendo, creo que puedan tener una dermatitis atópica, pues que consulten de forma precoz, porque realmente cuanto antes se trate, antes se controle lo que es la dermatitis atópica, vas a evitar muchos problemas, no solamente, como decíamos, relacionados con la dermatitis, ¿no? Como la piel, el picor, la ansiedad, la depresión, etcétera, sino la marcha propia atópica, porque habitualmente la dermatitis suele ser la primera manifestación, pero el tener la piel alterada provoca que poco a poco, conforme vayan pasando los años, te sensibilice a otros problemas, fundamentalmente alergias estacionales, alimentarias, hacerte asmático, presentar enfermedades inflamatorias a nivel digestivo, como la esofagitis eosinofílica, wow, y otros problemas. Que si la dermatitis está controlada desde un primer nivel, ya se ha estudiado y se ha visto hay estudios que están bastante bien hechos y que objetivan que se reduce bastante el riesgo de desarrollar esta marcha atópica. O sea, pones un freno al desarrollo de otras enfermedades relacionadas con la dermatitis.
Pues doctor don Juan Manuel Morón Ocaña, dermatólogo del Hospital de Valme, muchísimas gracias por habernos acercado a esta enfermedad y gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Pues pasa que... Bueno, esto es un spoiler.
No me lo cuentes.
A ver, no pasa nada. Resulta que el protagonista...
No.
Y al final del capítulo se casa.
No quiero.
Pero tienes que saberlo.
Bueno, vale, va. Bueno, no. Digan lo que digan, hay spoilers que es mejor hacerlos. En SEAT inauguramos instalaciones y queremos que vengas a conocerlas.
SEAT Automoción Terry, en Avenida Fernández Murube 34, Sevilla.
Y dentro de este espacio que dedicamos a nuestras mujeres guerreras, hoy quiero presentarles a una mujer guerrera, nunca mejor dicho, porque durante un montón de años ha llevado uniforme y ha velado por todos los ciudadanos. Estoy hablando de Isabel Jesús, una mujer que durante muchísimos años ha sido Policía Nacional, que ahora se encuentra... ella lo va a explicar mejor que yo, pero se encuentra en una situación de prejubilación y que tiene muchas cosas que contarnos de cómo ha sido su vida. Isabel, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Mariani, gracias por
estás?
Contar conmigo para esta experiencia.
Pues es que estamos encantados porque, Isabel, por este espacio están pasando mujeres de todo tipo. Y hombre, también queríamos tener a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? ¿Cuántos años se ha llevado Isabel en la Policía Nacional?
35 años. En activo, 35 años.
¡Qué barbaridad! Pues claro, tú todavía sigues formando parte del cuerpo.
Sí, mi situación no es jubilación, sino es prejubilación, que nosotros lo denominamos, nuestra situación administrativa se denomina segunda actividad.
Uh-huh. O sea que en cualquier momento, si hace falta, te pueden volver a llamar.
Podrían.
Madre mía, o sea que con lo a gusto que está todo en tu casa, ¿no?
Bueno, echo de menos algunas cositas, pero ahora estoy disfrutando de otro tipo de vida.
¿Qué es lo que echas de menos en la policía?
Pues echo de menos, por ejemplo, mi último destino fue Participación Ciudadana. Uh-huh. Me encargaba de dar charlas de seguridad en diferentes colectivos sociales, entre ellos niños, en colegios, institutos. Y bueno, me encanta la docencia, con lo cual le echo algunas veces de menos.
Claro. Isabel, ¿qué ha significado para ti vestir el uniforme azul?
Bueno, ante todo, un gran orgullo, en mayúscula y en negrita. Para mí ha sido un orgullo, me he sentido muy identificada con mi uniforme, aunque no fui una persona de necesidad de ser policía desde pequeña, como muchas personas, muchos compañeros, sino mi idea de ser policía fue tardía, pero muy intensa. Lo he vivido muy intensamente y, sobre todo, me he sentido identificada con muchísimas mujeres de toda la vida social, porque yo he formado parte de las primeras. He vestido el uniforme marrón.
O sea que tú también llegaste a vestir el uniforme marrón.
Sí, sí, he sido una madero, como nos decían.
Correcto.
Y hemos sido unas luchadoras, las primeras mujeres, aunque ya llevaban años en la casa las mujeres, pero hemos sido unas luchadoras y hemos abierto mucho camino a las que tenemos hoy día como compañeras.
Porque ¿cómo era la Policía Nacional cuando erais maderos?
Piensa que yo, mi promoción es la del 88-89, imagínate. Solo hacía 2 años que había sido la unificación de ser una policía militarizada a una policía civil. Vestir el uniforme marrón, tener mandos policiales, pero que eran y habían sido militares. Compañeros que todos habían hecho el servicio militar. Nosotras no teníamos ni idea de armas, de temas militares. O sea, fue duro a la vez que bonito. O sea, es un poco incongruente, pero es así. Fue duro y bonito a la vez. Una lucha bonita de hacer o de llevar a cabo.
¿Cómo has visto tú cómo ha ido evolucionando la mujer y el papel de la mujer en el Cuerpo Nacional de Policía?
Hombre, pues mira, del 1979, que es cuando entraron las primeras mujeres que pertenecían al cuerpo superior, de no llevar armas ni conducir vehículos, porque eran mujeres, a tener hoy día pues mujeres en los altos mandos del ministerio, de la Dirección General. Entonces, es muy grande la evolución, gracias a esas luchadoras que han han avanzado tantísimo y han luchado por tener ese puesto de trabajo.
A lo largo de estos 35 años te habrá sucedido absolutamente de todo, habrás tenido diferentes destinos. ¿Cuál ha sido el momento que más te ha impactado ejerciendo tus funciones como Policía Nacional?
Uf, es que he tenido destinos un poco singulares, aparte de dificilillos. Bueno, yo en Barcelona estaba en el Servicio de Atención a la Mujer. El escuchar, pues imagínate, mujeres maltratadas, mujeres violadas, eso era duro. Y a veces no lo llevábamos para casa, aunque teníamos que hacernos de piedra para poder seguir atendiéndolas. Pero yo creo que la situación más dura que he vivido siendo policía, yo he estado destinada, he hecho dos servicios internacionales en Alemania, en Berlín, y también en Egipto, en el Cairo, en la Embajada de España. Uh-huh. Y pasé toda la pandemia a 4.300 kilómetros de España, wow, de mi familia, de no estar cerca de ellos, de estar solo viendo esas noticias de muertos, muertos, muertos. Fue una situación muy difícil, muy dura para mí y para todos mis compañeros que estábamos allí.
Uh-huh. ¿Y una anécdota que recuerdes con cariño, con divertimento?
Uf, que te puedo decir muchísimas anécdotas,
bueno,
no
pues
sé.
alguna, porque a lo largo de 35 años, como decía, se ha debido producir y has debido vivir absolutamente de todo. Claro, nos has dicho uno de los momentos más duros, pero uno de los momentos más divertidos, porque seguro que lo hay por ahí.
Es que, yo qué sé, es que el hablar de divertimiento a la hora del servicio, no sé, no te puedo, pero yo qué sé, ver, escuchar a esos niños, hacerte preguntas en los colegios, uh-huh, a esas personas mayores a los que le iba a dar charlas de seguridad a los centros de mayores, uh-huh, y anécdotas de ellos de cuando eran jóvenes, de cómo era la policía, de cuando ellos decían que cómo cambiaba la situación de un policía de verlo con el palo en la mano, como decían algunos de los ancianos, uh-huh, a los que le daba las charlas, uh-huh, a ver esas policías guapas dándole la charla, ¿no? son momentos bonitos, uh-huh, más que son anécdotas bonitas, ¿me entiendes? Que uh-huh, que todo eso se me queda a mí en el corazón, porque me llevo muchísimas cosas bonitas.
Claro. Tú eres esposa y madre. ¿Cómo sí vive una mujer que es policía, su papel de policía y su papel como esposa y como madre? ¿Cómo se conjuga eso?
Hombre, mis hijos son ya bastante mayores. Uh-huh. Pero cuando eran
pequeños...
Sí, claro. Cuando eran pequeños, el tema de la conciliación familiar, como que en esta casa nuestra de la policía no se veía tan claro como se ve hoy día, ¿no? No se consideraba tanto. Entonces nos teníamos que buscar un poco la vida, los papás, teniendo en cuenta que el padre de mis hijos también es policía, uh-huh, con lo cual era un poco complicado. Ambos teníamos situaciones diferentes, laboralmente hablando. Entonces, bueno, de hacer relevos en la puerta de la comisaría con los niños en el coche, es decir, yo vengo con un coche con los niños detrás, tóbalo, dame el tuyo, déjalo aquí, y sobre todo contar con los abuelos. Claro. Mis padres han sido sus segundos padres. Claro. Es la mejor forma de haberlo llevado a cabo. Si no, hubiese sido mucho más difícil. Uh-huh. Pero nuestros hijos han hecho de otra pasta. Yo creo que yo hablo con mis compañeros y todos decimos lo mismo. Nuestros hijos como que se adaptan a esa vida.
Uh-huh. Isabel, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser policía?
Sí, sin duda. Sin duda.
Lo ha respondido con una rotundidad y con una seguridad enorme, ¿eh?
Totalmente.
¿Qué les dices a esas mujeres que están preparándose ahora mismo en la Academia de Policía?
Que no pierdan la ilusión. Que no pierdan la ilusión, que sean fuertes, que luchen por lo que quieren y que si luchan con corazón, ya no digo con fuerza, Mariani, digo con corazón, uh-huh, lograrán mucho. Lograrán mucho y sobre todo ilusión. Esa ilusión que tienes por hacer las cosas, por conocer, por saber, por aprender, por ser algo más en esta casa nuestra de la policía. Uh-huh. Y sobre todo hacernos respetar. Jamás debemos permitir que nadie nos falte el respeto, ni dentro ni fuera.
Pues querida Isabel Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado tu experiencia de vida, por habernos trasladado ese orgullo por ser policía y bueno, como siempre, pues gracias por todo.
Sí, ¿me dejas un minuto?
Claro que sí.
Yo lo que quiero decir es que todas esas compañeras y compañeros de la cuarta promoción de Ávila, de escala básica, que soy yo, sobre todo las chicas, hemos luchado muchísimo y muchas de mis compañeras han llegado muy, muy, muy alto dentro de la policía. Y creo que eso merece un aplauso.
Pues desde aquí aplaudimos a esas mujeres porque efectivamente no lo tuvisteis nada fácil y ahí estáis, en lo más alto. Gracias, Isabel, un abrazo fuerte.
Gracias, Marian, igualmente, un abrazo.
Sevillanísima llega a Guillena. COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Guillena presentan la mayor fiesta de nuestra música con Manuel Horta, La Flaca, Lubricán, Ana de Caro, Cristian Guerrero, Carmen Salguero, Fran Doblas, Luitingo, Menta y Romero, Rafael Ruiz el Bomba y Marisol Bizcocho. Celebra el Día de Andalucía en Guillena con Sevillanísima. Sábado 28 de febrero, 4:30 de la tarde, Plaza de España. Entrada libre. Organiza COPE Sevilla. Colabora Ayuntamiento de Guillena.
La agenda cultural este fin de semana pasa por las celebraciones que organizarán los diferentes ayuntamientos con motivo del Día de Andalucía. Y esta casa en concreto organiza la gala Sevillanísima en la Plaza de España de Guillena. Será a partir de las 4:30 de la tarde y contará con las actuaciones de Fran Doblas, Rafael Ruiz el Bomba, Lubricán, Menta y Romero, Cristian Guerrero, Ana de Caro, Carmen Salguero, Luitingo, Marisol Bizcocho y Manuel Horta. Además, tampoco podemos olvidar que este domingo a las 6:30 volveremos a vivir la pasión por el fútbol con el Derby Betis-Sevilla. Será a las 6:30 en el Estadio de la Cartuja. Y hoy viernes 27 de febrero habrá un concierto de Hijos de la Ruina en el auditorio del Cartuja Center City Sevilla. El trío de música urbana madrileño, compuesto por los raperos Wow y Natos junto al artista Recicla y G, regresa a los escenarios con una gira por nuestro país que comienza precisamente aquí, en Sevilla. Será a las 9 de la noche de esta noche. Hoy también, viernes, estará tocando el grupo The Bass Lovers en la Sala Malandar de Sevilla. Vuelve a recalar en la capital hispalense dentro de la gira Teen Spirit World Tour y la formación Tributo a Nirvana actuará a las 10 de la noche. Y hoy viernes también se ha programado una nueva edición de los directos del estadio, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. En total habrá 8 conciertos de bandas de distintos estilos que van a actuar en el Aula Plató del Centro de Formación Escénica de Andalucía, encargándose del sonido e iluminación alumnos en prácticas del centro. El concierto estará a cargo de la banda de rock heavy Diamond Roses y será a las 10 de la noche. Y no hay tiempo para más. Volveremos nuevamente el próximo viernes en una nueva edición de la tarde en COPE más Sevilla. Disfruten del Día de Andalucía y ya saben, si no tienen otra cosa mejor que hacer, vénganse a Guillena, que organizamos una gala de sevillanísima con toda la música de nuestra tierra magnífica. Los saludos de Mariani Molina. Buenas tardes.
Que no me ama, si cuando estás conmigo tu cuerpo es mío. llama. Siempre suspiro, que como yo no hay otro. Siempre suspiro, que como yo no hay otro. Susurra mi oído. Si no me has querido, sincérate diciendo.